una tarde. Iniciativa, ellas no están en mi libro de historia y hoy lo hacemos con el profesor de historia moderna de la Universidad de Oviedo y también miembro de este proyecto, Juan Díaz Álvarez. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
Bienvenido a esta buena tarde. Bueno, hoy proponíamos y proponemos hablar de mujeres aristócratas de la edad moderna. Bueno, un colectivo que a pesar de sus privilegios también tuvo sus dificultades.
Claro, la mujer en una sociedad jurídicamente diferenciada como la de aquella época, pues tiene complicaciones, tiene dificultades, además en una sociedad patriarcal más aún, pero dentro del colectivo en general yo creo que la mujer aristócrata tiene ciertos privilegios de grupo, pero también por la situación económica que puedan llegar a tener dentro de sus familias o en las que, con las que vayan a emparentar.
Bueno, y esas mujeres aristócratas han tenido esos privilegios, bueno, de clase, esos privilegios de pertenecer a familias de posibles. Decíamos también que como mujeres de la época y a pesar de todos esos privilegios también tuvieron sus limitaciones. Y aún así, muchas de ellas, se rebelaban también contra esas limitaciones.
Claro, estas mujeres no dejan de estar sumisas a la autoridad masculina, son abnegadas, esposas y madres, y también son rebeldes, también son tienen su espíritu guerrero si es necesario sacarlo, sobre todo en época de viudedad, en otras coyunturas, si tienen que defender los intereses de sus vástagos.
Bueno, este caso y este potencial que nos presentas ahora mismo, claro, nos hace hacernos justamente muchas preguntas, porque esos privilegios que como mujeres pertenecientes a familias de composibles les hacían, vamos a decir, que disfrutar en aquella sociedad patriarcal en el momento de quedar solas, entre comillas, ¿no? Pero claro que para aquel momento, que para aquella sociedad, una mujer viuda era una mujer sola, una mujer que necesitaba, que tenía que tener algún hombre cerca para que, bueno, para que le dirigiese su vida y su destino.
Sí, pero no.
Ajá. A ver.
La condición de la viudedad, al menos en la corona de Castilla, era la situación jurídica para la mujer que le daba mayor libertad.
Ajá.
Se la consideraba incluso como una persona entera. En los censos, las mujeres, si estaban casadas o dependiendo de un hombre, hay veces que no contabilizan como una sola persona. Se la contabilizan como media en ocasiones. Y, bueno, dependiendo también de la zona. Pero la viudedad es una situación en la que el derecho le reconoce su posición, le reconoce que puede ser propietaria, que puede administrar directamente su patrimonio, y otra cuestión es que dependa de una figura masculina para acudir a entablar pleito, para hacer diligencias administrativas, etcétera.
Y sí, y aún siendo viudas, dependían de una figura masculina para ese tipo de tramitaciones, digamos, para ese tipo de gestiones.
Efectivamente. Subyugación.
Sí, sí. ¿Y cómo funcionaba? ¿El Estado le nombraba un tutor? ¿Eso cómo funcionaba?
No. Ella, si tenía que entablar algún tipo de juicio o defender sus intereses, se buscaba una persona o bien de su parentela, o bien un profesional, ¿no? El Estado no dispone un mercado de individuos.
Sí, 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 claro. Sí.
Pero las redes de influencia, los individuos con los que están relacionados la familia, muchas veces son esas personas en las que se delega.
Y esas mujeres aristócratas, en su conjunto, lograron cambiar muchas cosas, porque seguro que intentaron hacerlo, en algunas ocasiones lo lograrían, vamos a decir, como colectivo, a partir de la mirada histórica, podríamos decir que ellas lograron, a partir de esa posición de privilegio, cambiar algunas cosas que aún con esos privilegios se le negaba por ser mujer.
Bueno, cambiar, no creo que hayan, desde un punto de vista histórico, o quedaría un estudio más en profundidad. Sí es cierto que según avanzamos en la cronología, en época de la Ilustración, hay una predisposición a una vindicación de la mujer, bien por ellas mismas o bien también por parte de algunos intelectuales masculinos. La integración también en algunas instituciones del reformismo borbónico de la época en España, por ejemplo, o a nivel internacional, esa vindicación de la mujer desde el punto de vista intelectual, en los salones literarios, y la participación de derecho junto con otros individuos, hace avanzar las ideas, hace avanzar una nueva forma de pensar, hace avanzar cosas hacia lo que va a ser la sociedad liberal, hacia el siglo XIX.
Mencionaba antes, profesor, que una mujer no era considerada como una persona completa.
Si depende de un
individuo. En un censo no era una persona.
No era una
persona. No era un individuo.
Como entera, no.
Ajá.
Depende de un cabeza de familia, bien sea el padre, bien sea el hermano, bien sea el hijo, siempre está dependiendo de alguna figura masculina. Por eso decía que la situación de viudedad muchas veces les daba cierto margen de maniobra por sí solas.
Claro, porque efectivamente al no estar ese marido que era el cabeza de familia o que así era considerado, ya tenían, vamos a decir que entre comillas, cierta libertad de movimiento o de decisión, aunque como usted bien decía hace un momento, para las decisiones importantes, para cuestiones jurídicas o para cuestiones económicas, siempre tenían que recurrir a algún hombre familiar, cercano o que por conveniencia y necesidad pues tuviese que tener cerca para ese tipo de cosas.
Sí, sí, la relación con la administración. Muchas veces estas mujeres acceden al matrimonio siendo niñas. A partir de los 13 años ya hay convenios de matrimonio, porque es un matrimonio de conveniencia para las dos partes de la familia.
Sí, iba a decirle, ¿de conveniencia para quién?
Para las dos partes.
Vale.
El matrimonio es un contrato económico para las dos partes, donde hay unos beneficios mutuos para ambas partes. Otra cuestión es que esa mujer pasa a depender del padre a depender del marido. Y muchas veces hay una diferencia de edad muy drástica entre los cónyuges, a favor siempre del hombre. De hecho, este tipo de arreglos matrimoniales son denunciados muchas veces en la literatura del siglo XVIII en ese sentido.
¿Y esas denuncias calaban en la sociedad o eran, digamos que, meros recursos artísticos, o eran tomados como meros recursos artísticos?
Difícil respuesta, pero a través de esa literatura, sobre todo la función que tiene, el objetivo que tiene es la formación, la educación, el hacer pensar de otro modo al conjunto de la sociedad. Y poco a poco empieza a calar, porque también el mundo de los sentimientos, el mundo del matrimonio por amor, el hacer el matrimonio sin la familia o a pesar de los dictámenes de la familia, también tenemos esa mujer rebelde en todas las épocas, desde el siglo XVI y épocas anteriores también, hasta avanzada la cronología que nos toca en este momento. Pero bueno, esa literatura intenta educar y transformar esa sociedad, esos elementos costumbristas, por decirlo de algún modo, que imperaban en la época.
Por tanto, una vez más, tenemos que constatar que, bueno, que el arte ha revolucionado, ¿no? Ha cambiado muchas cosas. Hablamos de la literatura y no sé si hablamos, siempre que hablamos de literatura, hablamos de escritores hombres o de mujeres que escribían con nombre masculino. Bueno, de todo seguramente hemos tenido a través de tantos siglos, ¿no? Y tantos años de historia, pero bueno, algo, un poco de cada cosa podíamos encontrar.
Claro, hay veces que el subterfugio del seudónimo es un abrigo cálido para quien escribe, sobre todo en una sociedad que está regida por la censura previa edición y no se puede decir todo lo que se quiera con nombre y apellidos. En ese aspecto el seudónimo,
y a veces sin los nombres y sin los apellidos tampoco se podía, ¿no?
Es complicada una doble censura previa edición y después que tiene que pasar los dictámenes de la Santa Madre Iglesia Católica, que de también para bien o rechace esas publicaciones. No obstante, el mundo femenino, por ejemplo, en la España del siglo XVIII, tenemos a grandes personajes que vindican la figura femenina, escriben como mujeres, no se ocultan, y muchas veces llevan a cabo una labor también de traducción. Es decir, son personas que están educadas, están formadas, en algunos casos son políglotas y tienen un vasto campo intelectual.
Bueno, esas mujeres aristócratas de la edad moderna son protagonistas hoy en la conversación que tenemos con Juan Díaz Álvarez, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo y también miembro del proyecto Ellas no están en mi libro de historia. ¿Faltan muchas mujeres aristócratas también en los libros de historia?
Faltan muchas. Faltan desde el punto de vista del colectivo. Falta desde el punto de vista individual. Hablamos un poco del ámbito de la nobleza, pero ya si lo llevamos al ámbito superior, al ámbito del Estado, al mundo de la monarquía, pues bueno, habría mucho que decir. La mujer no es una reina consorte, las va a haber titulares y muchas consortes van a gobernar en la sombra también. Es un mundo que hay que explorar, que ya se exploró y que hay que incidir en ello. Nunca es suficiente.
Que se ha explorado y que seguimos explorando, pero que contar se ha contado muy poco.
Poco. Sobre todo en el ámbito académico, en el ámbito universitario, es donde se conoce este tipo de indagación. Transmitirlo, difundirlo, llevarlo a las aulas de secundaria, por ejemplo, eso ya es más complejo. El arco cronológico del curso, las horas, el amplio programa, pues lo limita mucho más. Pero poco a poco esperamos calar gota a gota.
Sí. Claro, porque vamos a decir que con el tiempo del que disponemos en las horas lectivas, sumado a las pocas que posiblemente se le brindan a la historia, que incluso en algunos años de instituto pues o tienes geografía o tienes historia, y entonces estamos quitando más horas a las que ya hemos quitado de historia, teniendo una tan vasta, tan extensa, tan difícilmente abarcable historia como la que tenemos en Europa en general y en España en particular. Claro, llegar a esos personajes que además son, vamos a decir, que todavía poco conocidos, claro, no solamente hay que bucear un montón, sino que hay que convencer a un montón de gente de que esos personajes son importantes también, o incluso son los más relevantes por encima de los que en realidad ya conocemos.
Sí,
en muchos casos.
En muchos casos, pero eso incide también en la cuestión de que muchas veces esos libros de texto están sembrados de estereotipos obsoletos que es necesario cambiar y que se están reeditando continuamente. Hay que cambiar todo eso, hay que romper con ello, hay que ir hacia adelante. Si mira atrás.
Bueno, bien. Seguro que todos los profesores y las profesoras quieren para su asignatura más horas, pero nosotros desde esta buena tarde, sin ser parte, digamos, de ninguno de los colectivos, preguntamos, digamos que de manera desinteresada, pero a la vez comprometida con, bueno, en fin, con cierta necesidad que creemos que hay respecto de algunas asignaturas. tenemos poca historia, vemos poca historia, o posiblemente tengamos que elegir mejor el contenido que desarrollamos en el sistema educativo respecto de la historia?
En mi opinión, yo creo que un poco de cada. Tenemos las horas que tenemos que adaptarnos a ellas. Todos los profesores dentro de su disciplina demandan más horas para su disciplina, consideran que es insuficiente, que son necesarias más horas. Tenemos esas horas, hay que adaptarlas, pero también es cierto que a veces esos temarios son extremadamente amplios y poco realizables, poco reales a la hora de llevarlas a las aulas, porque el día a día en el aula es diferente, no son todos iguales. Más aún en un centro, de secundaria o de universidad. Todos los días son diferentes. El alumnado ni el colectivo docente están igual todos los días.
Sí.
Ni a las mismas horas en un mismo día. Y eso también influye en el devenir de la docencia, de la transmisión de los conceptos, de las ideas, de llevarlo a una práctica, etcétera. Tener entretenido, en el mejor sentido, al auditorio.
Sí, captar la atención.
Efectivamente.
Contar la historia y contarla de una forma, que interese, y lograr también ese interés. Claro que a veces los contenidos, ayudan poco, porque,
a veces son aburridos.
Hay algunos relatos de historia que están muy bien, y hay otros que a lo mejor no tanto. Pienso en la lista de los Reyes Godos, y que tampoco sé yo si sirve para mucho, en tanto, vamos a decir, que aprenderla de una manera correlativa y sin ponerle acontecimientos a cada uno de esos personajes y ponerlos en un contexto histórico. ¿Estudiamos o seguimos estudiando todavía de manera demasiado estanca? Sin relacionar, hechos históricos con personajes y contar la historia, pues, más como una historia.
El proceso es fundamental. El hecho individual, en algunos casos está bien, pero hay que difuminarlo en el contexto, en el proceso, en la evolución de los acontecimientos. Yo no soy amigo de la lista de los Reyes Godos, ni de la lista de los Reyes en época moderna, etcétera, pero soy más partidario de estudiar el proceso, los procesos, por qué se llega a hacer causas y consecuencias desde múltiples ámbitos. Yo creo que es lo fundamental, e intentar que eso cuaje en el alumnado. De nada me sirve a que me repitan por escrito algo que se encuentra en cualquier libro. Hay que improvisar un cuestionario un poco transversal, también que intenten enlazar,
porque no solamente se razona en matemáticas, también se puede razonar en historia. Conociendo los hechos, pues se puede razonar, conociendo acontecimientos contemporáneos, el porqué de algunas consecuencias, ¿no? Pues pensando en un personaje histórico y su consecuencia, que a posteriori vamos a estudiar.
Sí, es fundamental. En ese sentido.
Y hablamos de historia también con el profesor de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo y miembro del proyecto Ellas No Están en mi libro de historia, Juan Díaz Álvarez, con el que empezamos hablando de mujeres aristócratas de la Edad Moderna, y al final, pues por voluntad de este presentador, también acabamos hablando de historia y de su peso en el sistema educativo, también en la forma de transmitir esos conocimientos. Los cambios siempre tienen que ser, o tenemos que procurar que sean a mejor, y en este caso podemos pedir alguna hora más de historia y a lo mejor pues un contenido más realista, ¿no?
Más realista, eso es fundamental, adaptar los contenidos, los temarios al tiempo del que disponemos, que muchas veces no es así. Queremos darlo todo, pero el tiempo es limitado y no todo se puede dar de un modo adecuado. A veces se pasa de tapadillo por algunas cuestiones fundamentales, pero es un trabajo que muy duro ese de adaptar, reestructurar. Supone una labor de sentarse, pensar y reflexionar sobre ello. ¿Qué quiero transmitir y cómo lo quiero transmitir?
Bueno, y en esta buena tarde también proponemos que estos minutos de radio hablando de historia también puedan valer para reflexionar y aprender, claro que sí. Y hoy lo hemos hecho con Juan Díaz Álvarez, como decimos, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Oviedo. Profesor, muchísimas gracias.
Gracias, Alejandro.
El deporte en